When you think work, you think boots. You think boots, you think Ariat. You think grit, concrete, rain, and heat. And boots that never back down from any of it. You think comfort and durability that hold up on the job, off the clock, and every step in between. Because the day doesn't end when the job does. And from overtime to off-duty, you're thinking Ariat boots. Boots that show up, stand out, and always back you up. Now, it's time to stop thinking and start shopping. Find yours at Ariat.com or a retailer near you.
Crouch, bind, sit. Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo programa charlamos con un tucumano radicado en Ushuaia que jugó por más de 10 años en Europa, convirtiéndose en ídolo de La Rochelle. Primera línea formado en Tucumán Rugby, hoy encabeza en Argentina la Fundación Coloso con Pies de Barro, que trabaja intensamente en la problemática de la pedofilia en el deporte. Nuestro protagonista hoy es Franco Pagni. Bueno, Franco, gracias por recibirnos.
Muchas gracias, Pato, a vos por invitarme.
Vos eras uno de los que, junto con otros colegas, como, no sé, Frank Capici, si me viene a la cabeza, era todos los domingos o los lunes, era ver los argentinos que habían jugado en Pro de Dos, bueno, en los clubes de Francia, y vos eras de los que jugaban siempre, durante un montón de años. Contame qué te dejó tu trayectoria por Francia.
Y la verdad que fue una experiencia única y que me encantaría que se repita. El hecho de vivir afuera, de conocer otro país, otra cultura, hablar otro idioma y conocer otras realidades del mundo, te abre mucho la cabeza y te enseña un montón de cosas. El rugby me ha dado un montón de cosas, pero sobre todo me ha dado muchísimos amigos. Y es lo que más rescato yo de este deporte, que ojalá no cambie nunca. Y es lo que debemos nosotros inculcar en los clubes, ¿no? Que el rugby se juega con amigos, con una pelota ovalada, y cuando no estamos en la pelota ovalada, seguimos con los amigos. Es una frase que siempre decimos, con Pato, lo sacamos siempre.
Pato
con
Albacete.
El Pato Albacete siempre la sacamos, porque es un francés el que decía eso a los chicos en el club. Nada, la verdad que fue una experiencia muy buena. Tuve la suerte de tener a mi mujer a la par mía durante los 11 años que estuve en Francia, bancándome la locura esta de vivir afuera. Tuve la suerte de que mis hijos nazcan en Francia, que conozcan y que aprendan otra cultura también. Hoy lo disfrutamos desde otro lugar y sigo ligado al rugby, es muy difícil estar lejos. Hoy estoy atrás de la línea del touch, educando entrenadores, enseñando a entrenadores, formando a entrenadores, porque también hoy estoy como oficial de desarrollo de la Unión Argentina Rugby, transmitiendo lo que la Unión Argentina Rugby nos baja para las uniones provinciales en todo el país.
Estás instalado en Tierra del Fuego.
Estoy en Ushuaia hace 4 años, sí. Donde el rugby tiene un factor y algo que por ahí no lo tiene en otro lugar del país, que es las condiciones climáticas y las condiciones físicas en los lugares donde se juega el rugby. Vos tuviste la suerte de estar y no sé si visitaste los clubes, pero los chicos que juegan al rugby en Ushuaia son realmente, y en Río Grande, porque también hay, y en Toluín, que son
también
tres ciudades de Tierra del Fuego, tienen una pasión que no sé si la hay en otra parte del país.
Hay que ser guapo, en serio. Gran parte del año hay barro, piedras.
Gran parte del año hay barro, gran parte del año hace frío, gran parte del año hay viento, gran parte del año hay piedras. Yo te diría, gran parte del año, todo el año.
Y cuando se va el agua y la nieve, queda lo que quedó abajo, que no sé si no es más duro que la nieve.
Y por ahí es más duro que la nieve. Nada, tenemos 3 meses de que tenemos que entrenar adentro con los chicos, porque no se puede salir afuera porque hay nieve, porque está congelado el piso. Pero un desafío muy grande, porque vemos que de a poco el deporte va creciendo. Ya hemos metido el rugby en las escuelas, en el cual soy referente del programa Rugby Escolar. Hemos metido en algunas escuelas donde pueden jugar los chicos y las chicas todos juntos y mezclados en un ámbito deportivo, en un ámbito alegre, que pueden compartir esta disciplina, y después los chicos que se enganchan van a los clubes. Es el objetivo del programa. Y hemos crecido mucho en rugby infantil y en rugby juvenil estos últimos años, así que la verdad que estoy contento y sigo ligado al rugby, porque creo que uno nunca deja de ser rugbyer. Y siempre tenemos un lugar de donde podemos aportarle al deporte, ¿no?
Bien, y uno de los clubes donde más jugaste, además en Tucumán, en Tucumán Rugby, es de La Rochelle.
Sí,
contá un poco. Ahora La Rochelle quizás está un poco mejor que cuando jugaste vos.
Seguramente. Bastante. Tuvieron que correr los viejos para que La Rochelle esté bien ahora. Sí, tuve la suerte, jugué 150 partidos con La Rochelle. Pasé 6 años. Fue donde nacieron mis 3 hijos. Es una ciudad que me adoptó. Me siento un adoptado de esa ciudad. La verdad que tengo muchísimos amigos, la gente muy calurosa, el rugby se vive con una pasión enorme. Imagínate que es una ciudad de 80.000 habitantes y en la cancha hay 15.000 todos los fines de semana. Estamos hablando de más del 25% de la gente va a ver el partido de rugby. Se vive con una pasión enorme. Y nada, viví 7 años ahí y tengo el mejor de los recuerdos, muchísimos amigos, y cada vez que voy es un paso obligado a visitar a los amigos que me dejó el rugby y los de afuera del rugby también.
Bien, y cuando lo ves ahora, La Rochelle, que está ahora está bien arriba del top 14.
Es un club que va creciendo a pasos firmes, lentamente a pasos firmes. Cuando yo llegué, teníamos unas tribunas de 8.000 o 7.000 personas. Cuando subimos a top 14, la hicieron de 11.000. Al año siguiente bajamos y cuando volvimos a subir, ampliaron a 15.000. Y hoy le queda chico. Hoy le queda chico. Pero han reestructurado el club, es súper profesional. Hoy es una empresa. Los jugadores tienen un centro de entrenamiento, la verdad, ultra lujoso, que nosotros no lo teníamos, con una cancha sintética de tamaño real, donde entrenan cuando llueve, cuando nieva.
Ahí te empezaste a acostumbrar un poquito al clima de Ushuaia, llegaste un poco al...
En La Rochelle hacía mucho frío porque está el mar, corría mucho viento y nada, la verdad que es un clima bastante parecido al de Ushuaia, salvo que en La Rochelle está bien marcado el verano, en Ushuaia por ahí no está tan marcado. Hace más frío que calor.
¿Y te pica un poco el bichito de volver a alguna otra posición, ya no como jugador, obviamente?
Siempre, como yo digo, no es por nada que hicimos 11 años y tengo todas las puertas abiertas para volver cuando quiera. Me encantaría volver, pero ya no es una decisión personal, sino ya tengo 4 más atrás, mis hijos, Valentino de 11 y las nenas que son gemelas tienen 7, y mi señora que es mi fiel compañera y que siempre estuvo bancándome en todas mis locuras, Regina, que le mando un saludo en su día, hoy aprovechamos.
Bueno, estamos grabando este programa en el Día Internacional de la Mujer. Aprovecho para mandarle un saludo a mi mujer, así no me reto.
Te hice acordar también. nada, nunca se sabe. La verdad que las posibilidades están siempre para volver. Es un país que nos recibiría con mucho gusto también. Así que nada, hoy estamos acá en Argentina, hace 4 años, aprendiendo muchísimo desde el lugar donde estamos. Tratando de crecer, de contagiar y de compartir y de alimentarse de la gente que tenemos cerca, que es mi familia. Y los chicos están muy contentos, así que nada, el día de mañana, no sé, hoy estamos disfrutando el día a día, el día de mañana veremos cómo sale.
Sí, ya con chicos en edad escolar ya cambia un poco el
sí,
color.
Sí, cambia, pero nada es imposible.
Bueno,
entonces... Si yo me fui a los 21 y no hablaba francés y no conocía a nadie, no sé a dónde iba, hoy... Con los chicos que hablan francés y son franceses con la nacionalidad, por ahí sería un poquito más fácil.
Bueno, entonces la próxima entrevista, ¿quién te dice que sea en La Rochelle?
¿Quién te dice?
Muy interesante esta fundación que estás encabezando acá en Argentina, Coloso con Pies de Barro. Contanos un poco qué es, trata una temática muy actual, pero también muy tabú y muy difícil de hablar. Me imagino que vos ya estás más acostumbrado y que sabés cómo tocar este tema. Contanos un poco de qué se trata la fundación y qué tema abordan.
Bueno, te voy a contar un poquito. La fundación nació en Francia de un gran amigo mío personal, Sebastián Buey, que él fue víctima entre los 12 y los 16 años y él guardó su secreto durante 18 años.
Víctima de abuso
sexual. Víctima de abuso sexual intrafamiliar. Es un ex deportista, jugó rugby profesional también en Dax, en Francia, y después de que cayó en condena su agresor, tomó la decisión de trabajar para que a otros chicos no le pase lo que le había pasado a él. Su historia es muy cruel, es muy ruda. Resulta que el agresor de Sebastián era el marido de su prima. Y su familia tenía tanta confianza en él que le decía, te vas con él a rugby y te trae él a casa a rugby. No te puede traer ni llevar ninguna otra persona. Y resulta que esta persona lo traía a rugby, 5 minutos antes lo llevaba a su casa, lo violaba y 5 minutos después estaba sentado en la casa tomando el café con el padre. Él tuvo que vivir eso durante 18 años. Hasta que un día dijo, basta. Cuando él habló, un íntimo amigo de él que jugaba música con él o que hacía música con él los viernes, se animó a hablar y era víctima de la misma persona, que jugaban al rugby juntos también desde muy chicos. Y cuando ellos dos se animaron a hablar, una tercera víctima saltó a la luz y eran los tres mejores amigos del rugby que habían sido víctimas de la misma persona y no habían hablado nunca entre ellos de este problema que tenía cada uno. O sea que imagínate vos el trauma o el problema que conlleva esta situación. Tres amigos íntimos que vivían la misma situación, que jugaban rugby juntos y que no se animaron a hablar entre ellos de qué le estaba pasando en su adolescencia, ¿no? La víctima en este proceso de que está siendo agredida tiene cambios bruscos de comportamientos. Uno de los cambios bruscos en la adolescencia es excesiva agresividad, ¿viste? Y estos locos eran rugbyer. Y el entrenador tenía estos tres locos que jugaban rugby en su equipo. Entonces el entrenador decía, yo los quiero estos tres todos los fines de semana, se pelean con todo el mundo, cabecean a todo el mundo, pasan los rugby y pisan a todo el mundo. La vieja escuela francesa, el rugby era bastante áspero y los tipos andaban muy bien.
Que era algo normal, digamos.
Que era algo normal. Lo que no veía este entrenador, que estos chicos estaban sufriendo una agresión sexual intrafamiliar en el ámbito deportivo, indirectamente, porque si bien no pasaba en el club, pero los chicos eran rugby. Y vivían esto.
Y pasaban la ida y la vuelta al club.
Este tipo los abusaba. A partir de que el agresor fue en prisión, Sebastián perdió toda su familia porque lo tomaban por loco, porque le decían que no era verdad, porque nadie le creía, solamente su papá y su mamá. Perdió de 30 miembros familiares, se quedó con 10. Y nada, estos 10 que quedaron a par de él lo acompañaron. Sebastián hizo tratamiento con la psicóloga que hoy está trabajando en la fundación, que es la psicóloga de la fundación en Francia. La fundación ha crecido enormemente en los últimos 5 años. Hoy la fundación tiene como sponsor la Federación Francesa de Rugby, la Federación Francesa de Fútbol, de básquet, la Federación de Gimnasia, el Comité Olímpico Nacional de Deportes, el Ministro de Deportes de Francia está acompañando también el crecimiento de la fundación, y así también un montón de regiones que acompañan, y que hoy Sebastián es full time de su trabajo, hace solamente esto, y su función es dar charlas de prevención y sensibilización en Francia, en el ámbito deportivo, y después generar un espacio de recepción de la víctima, si es que hay en el auditorio, y darles un espacio para liberar la palabra, que por ahí es lo más importante que tenemos hoy nosotros. Te lo traslado a todo eso en Argentina. Nosotros, Sebastián vino a alargar la fundación en agosto del año pasado, el día de mi cumpleaños, el 18 de agosto, largamos con la fundación en Ushuaia, con una charla para profesionales de la salud, entrenadores y profesores de educación física. Había aproximadamente 250 personas. Y nada, después de la charla, como en todas las charlas que tuvimos en Argentina, teníamos víctimas en frente nuestro. Al principio yo estaba bastante...
Víctimas que iban a escuchar la charla, quizás no a abrirse a contar,
digamos. Víctimas que tenían eso adentro, y la charla las ayudó a sacarse ese peso de 2 toneladas de pelo que tenían en la espalda, y hoy son personas que están trabajando con la fundación y saliendo de esa posición de culpable y sintiéndose víctima y trabajando para curar esa herida, ¿no?
Bien, y que quizás si no escuchaban el caso de que hubo otros que les sucedió eso, no hubiesen hablado nunca o hubiesen explotado en algún momento, y andás a ver para qué lado se explota.
La ventaja por ahí de Sebastián es que en primera persona cuenta su historia y moviliza mucho. Entonces la víctima, si hay alguna víctima en el auditorio, generalmente se queda después de la charla. Como pasa así también hoy, he aprendido mucho y me he formado a la par de Sebastián, y tenemos la cualidad por ahí de detectar cuando hay una víctima ya en la sala, porque después fuimos a Tucumán, donde hicimos la primera jornada de prevención y sensibilización del abuso sexual infantil en la legislatura en Tucumán, en el mes de agosto, y había 500 personas. Y cuando estábamos, porque yo hago la traducción al mismo tiempo de Sebastián, porque Sebastián habla muy poco español, Entonces los términos específicos hago la traducción yo. Y la verdad que con el ejercicio y con el tiempo de dar las charlas de sensibilización y prevención, empezamos a notar algunos comportamientos en el auditorio que la gente se empieza a poner incómoda, empieza a transpirar, se le pone los ojos rojos cuando hablamos de algunas palabras directas. Porque si hay algo que aprendí es, hay que hablar con términos directos, porque esa es la forma en que la otra persona se anima a hablar o que una víctima se siente identificada. Porque si hablamos solamente de agresiones sexuales, y las agresiones sexuales pueden ser de un entrenador que le toque la cola a una chica, eso es una agresión sexual, porque está tocando un miembro, parte íntima, que no tiene por qué hacerlo, hasta un incesto o una violación. Entonces, cuando yo hablaba con Sebastián, yo le decía, che, pero hablamos de agresiones sexuales, me dice, no. Cuando es violación, había de violación. Cuando es una agresión, habla de agresión, y cuando es un acoso, habla de acoso. Pero no hables con términos escondidos, habla con términos directos, porque es lo que anima a la víctima a soltarse después y a contarte de lo que pasó a ella. Y nada, en Tucumán, como te decía, también de 500 personas que tuvimos en el auditorio, se quedaron más de 15 personas en la sala.
Es un montón.
Es un montón. Ten en cuenta que una niña de cada 5 y un nene de cada 13 son víctimas actualmente en la Argentina. Son esas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud o de UNICEF, que tiene estadísticas y un informe muy bueno en el que nosotros trabajamos mucho con UNICEF, que también es parte y nos acompaña para el crecimiento en Francia, y estamos en contacto para hacer algunas acciones juntos acá en Argentina. Las estadísticas son muy altas. El 20% de la población del mundo ha sufrido alguna vez alguna agresión sexual en su infancia. O sea que...
Es uno de cada 5, o sea, ves pasar 5 nenitos y por estadística uno...
Exactamente. Es muy alto. ¿Da miedo? Sí, da miedo, pero tampoco hay que caer en la paranoia. No es que porque pase esto no vamos a llevar a los chicos a los clubes. No es que porque pase esto los chicos tienen que dejar de ir a la escuela. No es porque pase esto los chicos tienen que dejar de ir a la iglesia. Porque esta problemática pasa en todos los ámbitos. Nosotros nos enfocamos en el deportivo porque es un nido de niños, de niñas y adolescentes. Y lo que más queremos es que los chicos practiquen un deporte sano.
Sí, por lo general los padres llevamos o depositamos de alguna forma a los chicos en un ámbito deportivo porque pensamos que es el lugar donde va a ser sano para él, saludable.
Exactamente, exactamente. Nosotros lo que hacemos...
Y quizás nos excedemos de confianza por eso, porque decimos en este lugar, ¿qué va a pasar en este lugar?
Es lo que pasa generalmente, ¿no? Excedemos de confianza o confiamos mucho en algunas personas que por ahí se ganan la confianza de los padres. Y nada, es ahí a donde tenemos que tener el ojo bastante abierto. Yo, si querés, te puedo hablar un poco de cuál es el perfil de estos agresores o del depredador que decimos nosotros, porque son como los depredadores.
¿Y todos tienen un patrón más o menos común de comportamiento? Y
todos tienen un patrón más o menos común de comportamiento. El pedofilio o el agresor sexual de menores fueron víctima en un 35%. O sea, imagínate vos, de 10 personas que son pedófilos, 3 personas fueron víctimas en su infancia. Y ellos reproducen esto que sufrieron en su infancia. O sea, que de ahí nos damos cuenta y sacamos la estadística que no se hace un buen trabajo con las víctimas. Por eso también empujamos con esta fundación de decir, la víctima no tiene contención, porque por ahí de estos 10, si esos 3 tuvieran la contención necesaria,
bajaríamos
un poco el porcentaje, ¿me entendés? Lamentablemente no van a desaparecer estas personas o estos depredadores, no van a desaparecer, porque lamentablemente con toda la información y con todo lo que los chicos tienen acceso hoy también en las redes o en internet, están apareciendo cada vez más, y en otros ámbitos como el grooming o el ciberacoso, que está muy de moda ahora también.
Sí, sobre todo que no se exponen tanto,
y
quizás.
Sobre todo que claro. No se exponen tanto, se han escondido atrás de perfiles de niños, niñas o adolescentes, tratando de establecer una falsa amistad con el niño o con el adolescente, y nada, y ahí, pum, pescan y...
Claro, que no necesitan el contacto directo como era quizás antes de la aparición de internet.
Exactamente, como era antes, exactamente. Así que, nada, tenemos una lucha bastante, bastante ardua, un gran desafío personal y también con el equipo que tengo atrás, porque te tengo que contar que tenemos un equipo atrás, no estoy solo. Tenemos un equipo de profesionales que me acompaña y pelea a la par mía. Tenemos una comisión jurídica con 3 abogados. Uno de los 3 abogados fue víctima en el ámbito deportivo y en el rugby. o sea que estamos hablando de cosas que sabemos. En la comisión psicológica tenemos una psicóloga que es especialista y victimonóloga, Natalia, y otro, un rugbyer que es psicólogo, que trabaja con chicos, adolescentes y niños que tienen problemáticas de abusos. Después tenemos, tenemos un tesorero, tenemos un secretario, adentro de un equipo grande de voluntarios también, que son importantes hoy. Y nada, la Fundación, como misión rápida a corto plazo, es, como te decía recién, hacer lo mismo que hace Sebastián en Francia, dar charlas de prevención y de sensibilización, mostrar que esta problemática está y está activa, y dejar al final de la charla un espacio de recepción de la víctima, si la víctima quiere liberar su palabra, que yo creo que es el momento más satisfactorio para mí cuando me voy a encontrar con una persona que me va a contar lo que le pasó en la infancia. Este trabajo que hacemos es 100% confidencial, no hay otra persona en Fundación que reciba los testimonios que mi persona, igual que en las redes sociales y en mi mail de la Fundación. La única persona...
¿Cómo es tu mail?
Mi mail de la Fundación es franco.colos@gmail.com.
Bueno, igualmente en nuestras redes sociales vamos a difundir el mail, así si alguien...
Totalmente. Y nada, después de que tuvimos un artículo en La Nación hace un par de semanas, hemos tenido muchísimos llamados de toda parte del país, de Entre Ríos, de Mendoza, de Buenos Aires, de Córdoba, y mucha gente de Tierra del Fuego también, que no conocía que la Fundación estaba, nos llamaron para decir, che, lo tenemos acá, ¿por qué no hacemos algunas acciones? Estamos, la semana que viene tenemos una actividad en un club deportivo en Ushuaia, estamos planificando para abrir e ir a Paraná, a trabajar con un club grande deportivo, a hacer jornadas de prevención y sensibilización. Y nada, la idea es hacer redes en todo el país y que crezcamos con equipos interdisciplinarios en todo el país. Porque imagínate que con mis 3 abogados y mis 3 psicólogos no va a alcanzar a cubrir la cantidad de víctimas que hay en todo el país. Entonces la idea es también invitar a profesionales, psicólogos, especialistas, idóneos y abogados de género y familia, si quieren acercarse y contactarnos también, porque son de máxima utilidad para crear redes en todo el país. Hoy lo que hacemos después de la charla también es dejarle una guía de los colosos, que fue creada por abogados y psicólogos especialistas, donde le damos una herramienta a los niños para trabajar en familia con los chicos en casa, que es el gran problema por ahí que tenemos nosotros como sociedad, es que con nuestros hijos hablamos muy poco de sexualidad. Entonces, podemos hacer la prueba, y siempre la hacemos nosotros en las salas donde hay adultos solamente, y hasta las mismas personas grandes tienen vergüenza de hablar de partes íntimas. Entonces ahí tenemos un gran problema como sociedad. Es una temática tabú, que no tenemos herramientas de cómo abordarlo. Entonces lo que hacemos con las guías es darles herramientas a los papás de cómo hablar de esto en casa. Hay un cuestionario para chicos entre 5 y 10 años y otro cuestionario para chicos de 10 y 15 años, donde el papá al final de la encuesta o del cuestionario puede ver qué grado de vulnerabilidad tiene el niño. Si sabe defenderse ante una situación, si conoce el perfil de un agresor o de una persona que no tiene confianza, nada. Y ahí, bueno, el padre, si ve realmente que por ahí el niño tiene alto grado de vulnerabilidad, tiene una alerta en casa, y por ahí el papá que dice, bueno, me quedo tranqui porque mi hijo identifica sus partes íntimas, está dentro de todo, tiene herramientas como para saber si hay algún agresor mayor que quiere hacer cosas que no debe hacer con el niño. Y después también lo que dejamos es un afiche con las consignas para pegar a la altura de los chicos en los clubes o en las entidades deportivas, donde están las normas que nosotros decimos, si el niño y el educador cumplen estas consignas, va a haber menos posibilidades de que pasen estas cosas. Nosotros consideramos y vemos que si tanto el educador como el niño cumplen con las consignas de los colosos, el educador evitaría ponerse en situación de mala interpretación y el niño evitaría ponerse en situación de vulnerabilidad, digamos, que por ahí un agresor, un depredador, pueda acercarse a él y estar cerca, tratar de ganar su falsa amistad y después atacarlo, ¿no?
Bien, sí, un punto muy importante y que ya has tocado en esta última respuesta es y que con la historia de Sebastián se potencia un poco más, es quizás el rol no tanto del abusado, sino del entorno y de la familia directa de los padres, que quizás, y vos me podrás saber decir mejor, quizás tienden a no creerle al chico abusado, o pensar que está mintiendo, o pensar que está exagerando, y quizás confiar sí en el adulto, que finalmente sí es el abusador. ¿Cómo hacen para romper esa primera barrera, que es la barrera fundamental? Si el niño no siente que sus padres le creen, ¿a quién se lo va a contar?
Es el gran problema de la víctima. Cuando un niño habla por primera vez y única vez a sus papás y sus papás no le creen, lo revictimiza, o sea, le potencia a la víctima. Genera un trauma en el niño aún más importante, que dice: ¿a dónde y a quién le voy a contar porque mis papás no me creen? Es el mayor problema que se encuentran las víctimas hoy. Los chicos menores, cuando le cuentan a su papá, le dicen: no, pero no puede ser. El vecino fue divino toda la vida. Todos los días me dio azúcar y me convidó cuando no tenía café. ¿Cómo va a ser él? Y resulta que, lamentablemente, el niño habla una sola vez. Y si no tenemos la capacidad de creer y escuchar a un niño cuando está contando que sufrió algo de algún mayor, y seguramente ese niño se va a cerrar y va a costar muchísimo sacarle después información.
Hablaste de muchas veces el victimario, los abusos son intrafamiliares. Esto, según las estadísticas que manejan ustedes, ¿tiene algo que ver en la condición social, o más o menos los porcentajes se mantienen siempre?
No, yo creo que no depende de la condición social. Lamentablemente, cuando más subimos la clase social, más aberrantes son los actos. O sea, vos decís: no puede ser. Sí, por ahí en la clase social baja o vulnerable, sí pasa y hay muchas agresiones, pero en las altas sociedades son más aberrantes las acciones, y lamentablemente.
Y más se debe tapar por una cuestión de vergüenza.
Y más se debe tapar, y culturalmente tenemos tendencia a tapar por esto, ¿no? Porque podemos esconderlo, porque conocemos el juez o el fiscal, y está la corrupción, lamentablemente.
En nuestras redes sociales vamos a difundir este test que me dijiste vos, para que la gente lo pueda ver, y además obviamente las cuentas de redes sociales de ustedes, así la gente, el que quiera, puede chusmear, y al que le sirva, seguramente haya mucha gente que le sirva. ¿Por qué el nombre de la fundación?
Bueno, el coloso con pie de barro es la traducción de coloso pie d'argile. Coloso significa una persona grande,
fuerte,
que parece fuerte, imponente, invulnerable, pero creada sobre la base frágil, que es el pie de barro.
El barro que se desmorona.
Fácilmente. Exacto.
Qué bárbaro. ¿Y qué te empujó a representarlo acá en Argentina? Pues es un trabajo arduo.
Hay mucha gente que me pregunta si yo fui víctima. Y tengo la suerte de decir que no. Pero conozco a Sebastián muy bien y soy muy amigo de él. Y cuando describo su historia me meto muy en su piel. Y la verdad que me llevó a que, nada, esté muy metido con la fundación y ayudar a crecer, porque sé que hay mucho trabajo acá en Argentina.
Bueno, ¿y ustedes solo se encargan de la atención a la víctima, al menor?
No, eso te iba a decir. Nosotros hacemos la protección de la víctima niño, o también la protección del educador-entrenador. Hemos tenido, no muchos casos, pero algunos casos que hacían falsas denuncias a los chicos o las chicas, porque el entrenador lo había retado, le había dicho que no iban a venir nunca más al club porque estaban entrenando mal, y resulta que fueron a decir en casa que el entrenador le había tocado la cola o le había tocado un pecho a una chica, y nada, el entrenador fue y casi se tira en la vía del tren. O sea que también hacemos la protección del entrenador, porque si nosotros como entrenadores evitamos de ponernos en situación de mala interpretación con la guía del Colosos o las consignas que nosotros le dejamos, que te la voy a dejar, evitaríamos ponernos en esta situación. Como sociedad, como argentino, nosotros en la primera consigna que damos en el afiche es evitar de dar el beso a los chicos cuando llegan al club. Y las docentes en Tucumán se pusieron de pelo, porque dijeron: ¿cómo no le vamos a dar beso a los chicos? En Francia está terminantemente prohibido darle un beso el profesor o la maestra al alumno. Se saludan: bonjour, buen día, buenas tardes, hasta luego, chao. Pero no hay contacto. El niño debe elegir él a quién le va a dar un beso, con quién va a hacer un lien de afectividad. La escuela es educación, no es afección. Entonces, tuvimos unos choques ahí bastante importantes con algunos docentes, pero en los clubes deportivos que hemos dado las charlas, los profesores han implementado y han entendido la importancia de empezar a mantener distancia con los chicos. Porque los chicos, el entrenador tiene una injerencia muy grande sobre el niño. Muchas veces los entrenadores por ahí tienen más injerencia en el entrenador que los papás en la casa, porque es un nene que tiene quilombo en casa, que el padre lo maltrata. Entonces el entrenador tiene incidencia directa con el niño. Entonces, si el entrenador sabe poner la distancia con el niño, como nosotros lo enseñamos en las consignas de los colosos, el entrenador evitaría en ponerse en situación de mala interpretación. Yo te doy un ejemplo. Yo doy rugby en la escuela y cuando llego al patio con las pelotas, todos los nenes y las nenas quieren venir a abrazarme y a saludarme. ¡Profe, profe, profe! Desde que yo estoy con esto, hago un paso atrás y le doy choque, choque, choque a todos. Y los chicos el primer día les pareció raro. Al segundo día, naturalmente ellos dan el choque. ¿Por qué me van a venir a besar y abrazar a mí? Si yo no tengo que crear un lien de amistad con los niños. Yo soy el profesor, soy el educador y los niños son los niños. La afectividad en la casa, el entorno deportivo y el entorno educativo es para ser educativo o deportivo. No es para hacer afección. No sé si me hago entender lo que estoy diciendo. Nos cuesta esto, ¿eh? Porque culturalmente somos de dar besos, de abrazar a cualquier niño que viene, nos abrazamos, lo besamos. Pero hoy estamos en un momento de que yo creo que como entrenadores o como educadores debemos tomar un poco de distancia con los chicos, y más si son menores.
Tenés tres hijos chicos. Cuando volvés a tu casa, después de hablar horas de esto adelante de gente, cuando volvés a tu casa y se cierra la puerta.
Nada, yo también hago terapia, porque al escuchar a las víctimas yo también necesito contención, porque yo recibo testimonios muy duros, pero me reconfortan y me alimentan el alma enormemente para seguir luchando contra estas personas que son agresores o depredadores. Cuando vuelvo a casa y abrazo a mis hijos, trato de darles las herramientas para que ellos sepan identificar cuando hay alguien en su entorno que quiere agredirlos. Yo creo que la mejor herramienta que podemos darle a los chicos es enseñarles cuáles son sus partes íntimas desde edades tempranas. A partir de que los chicos son autónomos, no tenemos por qué tener que andar cambiándolos, bañándolos o secándolos. Yo creo que son herramientas fáciles de implementar. Con la guía de los colosos orientamos bastante de cómo abordar la temática, de cómo decirle a los chicos cuáles son sus partes íntimas, porque los chicos no lo conocen. Y hoy, lamentablemente, con toda la información y la mala información que hay en internet, los chicos ponen sexo en internet, en Google, y le aparecen de
pornografía,
todo.
Sí.
Pornografía. Y si a los chicos no lo educamos sexualmente en casa, se van a educar en las redes sociales o en internet. Y ahí estamos muertos. O va a venir otra persona de afuera y les va a enseñar lo que es la sexualidad con cosas que no tienen que hacer con ellos. Entonces yo lo que recomiendo siempre y lo que recomendamos es hablemos de esto con los chicos, enseñémosle cuáles son las partes íntimas, enseñémosle quién puede y quién no puede tocarte a partir del momento que sos autónomo. Y nada, ya con eso estamos abriendo bastante la protección de la niñez, ¿no? Un niño que sabe que se tiene que duchar solo no tiene por qué venir un entrenador a decirle tenés barro en la espalda, te voy a jabonar la espalda. El niño que sabe le va a decir, no, dejá, ya me jabono yo solo, no te preocupes, gracias. Pero hay niños que no saben y que esa mano que jabona la espalda se pasa por otros lugares y el niño no sabe y no identifica que le están haciendo algo que no le tienen que hacer. Entonces, lo mejor que podemos hacer es darle herramientas a los niños.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que es un tema muy duro que tocamos, pero que, como decís vos, hay que hablarlo.
Exactamente. Es un tema que es tabú en la Argentina y en el mundo entero. No solamente en la Argentina. Por ahí en Argentina un poco más. Pero lo bueno es que se está liberando la palabra de la víctima y la víctima se está empezando a animar a hablar y se están haciendo más denuncias. Entonces eso va a hacer que estos tipos laburen con un poquito más de cuidado. Hoy estaban en la calle normalmente y actuaban porque nadie hablaba o nadie denunciaba. Hoy se empezó a denunciar un poco más, entonces la víctima tiene ese poder de la palabra, libera su palabra, y el agresor empieza a cuidarse un poco más porque sabe que la gente ahora habla más.
Muchas gracias.
Gracias, Pato, para vos.
Interesantísima charla con Franco Pani sobre un tema difícil que como sociedad no debemos ignorar. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, @15podcast, 15 con números romanos, en Instagram, Twitter y Facebook. Y recuerden que se pueden suscribir en Spotify y en Apple Podcast para escuchar este programa o todos los anteriores. Nos reencontraremos en unos días. Chau.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.